Queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que nos escuchan ya a través de Radio Bautista, acá en nuestra iglesia, este día domingo, el día 24 de febrero del 2008, hoy a las 7:15 de la noche. Empezamos a predicar un sermón, una serie que vamos a predicar a los próximos 4 o 5 domingos. Y le hemos titulado Lo que encierran los nombres de Dios. Venga por favor conmigo allá en sus Biblias, en el libro de Éxodo, es el segundo libro de la Biblia, lo que encierran los nombres de Dios. Y esta es la parte 1. Y vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 3. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 13, el 14 y el 15. Déjeme leer, por favor, el versículo 13 y 14. Y ustedes toditos, de una voz fuerte, para que los amigos que escuchan por la radio puedan saber que hubo un buen grupo en esta noche acá en Bronzeville, en la casa de Dios. Capítulo 3, 13 y 14 lo leo yo, el 15 lo hacemos todos. Y dice así el Señor en su palabra. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Todos en el 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Padre, queremos pedirte de todo corazón que nuestros oídos estén claramente abiertos para escuchar tu palabra, que nuestro corazón esté sensible para aprender y recibir todo lo que vamos a aprender a partir de estos domingos. Ponemos a la disposición tuya nuestras vidas, queremos conocerte mejor para poder nosotros tener esa seguridad y aún más profunda convicción en el Dios que nosotros hemos creído. Pedimos todo esto, pidiéndote también que tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Buen número de creyentes. Y sin incluir todavía los que no lo son, pero buen número de creyentes desconocen el tremendo poder que encierran los nombres de Dios. Los nombres de Dios revelan su carácter. Los nombres de Dios revelan su naturaleza. Los nombres de Dios nos demuestran a nosotros lo que Él es, lo que Él representa y lo que Él puede hacer. Los nombres de Dios revelan los aspectos que Dios tiene que ver con cada uno de nosotros en lo que respecta a nuestra vida diaria, a lo que nosotros nos enfrentamos constantemente. Dios no quiere, ojo con esto, Dios no quiere que nosotros solamente le amemos, Dios no quiere que nosotros solamente le respetemos, Dios no quiere que solamente le reverenciemos, sino que Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. Que nosotros sepamos cuál es el poder que Él tiene. Que nosotros sepamos qué es lo que Él puede hacer. El judaísmo, que es la religión de las tres grandes religiones monoteístas. Las tres grandes religiones monoteístas son el judaísmo, el islam y el cristianismo. El judaísmo es muy exigente con los nombres de Dios. El judaísmo pide, demanda y exige que los nombres de Dios no puedan ser borrados, que no puedan ser omitidos. Los más ortodoxos de los judíos exigen que el nombre de Dios no pueda olvidarse ni descartarse tan siquiera en las famosas traducciones que se hacen de su palabra. El nombre de Dios es tan poderoso, es por eso que el pueblo de Israel tiene un tremendo respeto, tiene un tremendo afecto, una gran reverencia al mencionar el nombre de Dios. Por eso es que usted ha escuchado que, bueno, la mayoría de los milagros que hicieron los apóstoles, todo era en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios. Jesucristo mismo vino y hablar en el nombre del Padre. Los grandes profetas, Isaías y Jeremías, todo lo hacían en el nombre del gran Dios supremo que ellos creyeron. Pero como nación, Israel, ellos tenían una tremenda garantía. Y quiero explicar algo, ojalá que usted me ayude a buscar este texto. Van a ser poco los versículos que vamos a ver, pero vamos a quedarnos con algunos fragmentos importantes. Tal vez usted va a empezar a notar que a partir de esta noche la tónica va a ser distinta. Pretendemos, perseguimos y buscamos enseñar, transmitir, y que usted pueda ir empapándose, que usted pueda ir absorbiendo todo lo que queremos compartir con ustedes. Para el pueblo de Israel, para la nación santa, llevar por delante el nombre de Dios era una garantía de protección y soberanía nacional. Vea usted conmigo en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22. Vea usted conmigo, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22. Y necesito ir dándole pues toda esta información para que usted se dé cuenta que lo que estamos queriendo compartir con usted en esta noche tiene un fundamento bíblico. En primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22, mire lo que dice la Escritura. Pues Jehová no desamparará a su pueblo. ¿Por qué? ¿Por su grande qué? Por su grande nombre. Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Ahora, nosotros, y lo digo con mucho respeto, nosotros estamos por encima, porque nosotros no somos solamente una nación de Dios. Nosotros somos su pueblo santo. Nosotros somos sus hijos. Entonces, si Dios ha garantizado, si Dios ha asegurado, si Dios ha dado esa garantía al pueblo de Israel, esa garantía de no desamparar a un pueblo, mucho menos nos desamparará a nosotros. Ahora, por lo tanto, lo que nosotros queremos compartir en esta noche es que cada uno de nosotros podamos reverenciar, y además de reverenciar, respetar y sentirnos seguros de todo aquello que encierran los nombres de Dios y todas aquellas cosas que representan el nombre de Dios para nosotros y a través de todas nuestras vidas. Los nombres de Dios, y aquí las hermanas del PowerPoint han hecho un trabajo maravilloso. Hay un desglose, hay una clasificación en los nombres de Dios. Hay una forma en la cual empiezan a ponerse en cierta forma separados. Por ejemplo, aparecen que los nombres de Dios, hay nombres primarios, hay nombres que son compuestos y hay nombres también compuestos que van con el artículo o con el pronombre él. Fíjense, en primer lugar, los primeros tres nombres primarios de Dios son estos que usted ve acá. Probablemente el nombre que más nosotros vemos o conocemos es el nombre de Jehová. Yo sé que algunas personas que tal vez tienen muy poco tiempo en el cristianismo creerán que el nombre de Jehová no debe de mencionarse, porque si se menciona, entonces ellos nos asocian a nosotros con este grupo religioso llamado los testigos de Jehová. Lo que pasa es que Dios es Dios, pero Dios tiene un nombre, y su nombre es Jehová, Yahweh, Yahvé. Ahora, pero hay dos nombres más que están acá, que son el nombre de Elohim y el nombre de Adonai. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque estoy seguro que algunos de ustedes, ojalá que no sean todos, pero algunos de ustedes, probablemente estos dos nombres últimos, que son Elohim y Adonai, es la primera vez que los ven. Pero a partir de ahora vamos a aprender nosotros cada una de las cosas que significan, qué es lo que representan esos nombres de Dios para nuestra vida. Y digo esto porque da pena. Decía al principio el mensaje que tenemos que reconocer que hemos sido nosotros los pastores los causantes de una ignorancia crasa en nuestras congregaciones. Los pastores de hoy en día queremos sermones así ya ultra preparados, condensados y mini procesados, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros los predicadores queremos salir del paso y preferimos mantener en una total ignorancia y en una vagancia espiritual a nuestras congregaciones para ser nosotros los amos y señores de la congregación. La autoridad máxima, suprema y la autoridad inexcusable que tiene la iglesia. Nosotros, los que somos conscientes y lo que queremos reproducirnos y multiplicarnos, deseamos compartir y transmitir lo que hemos aprendido con nuestra iglesia. Porque es mejor que lo sepan 10 personas lo mismo que sabe el pastor, que solamente el pastor sepa las cosas que él asume saber. Ahora, digo esto porque es triste, hay personas que tienen años ya de estar en el evangelio y todavía les da vergüenza orar. Hay personas que tienen años de estar en el evangelio y alguien, un pastor, dice: hermana, por favor, usted no hace. Ay, yo no, pastor. Hermano, por favor, lléveme usted en la lectura. Ay, hermano, es que yo, por favor, ¿cómo va a creer que usted va a tener que leer 2-3 veces una cita de la Biblia? ¿Que acaso es como leer cualquier cosa, por decirlo, no? Con el respeto que se debe la palabra de Dios. Por eso tengo que venir yo y prepararme para la lectura. Lo mismo en la oración. No voy a mencionar el lugar donde estuve porque yo sé que muchos hermanos escuchan esto a través de la radio y algunos hermanos se van a pasar esto. Pero hace poco yo estuve en una iglesia. Y llegué a una escuela dominical, llegué temprano, y me senté en la escuela dominical y escuché toda la clase. Era la clase de los adultos, era mixta la clase, adultos varones, adultas damas. Y entonces me quedo yo escuchando la clase, y al terminar dice el pastor: hermanos, está con nosotros el predicador de mediodía. Pastor Navarro, quisiera usted explicar o quisiera darnos su punto de vista de la clase. Y le digo: hermano, yo pienso que ya se dijo todo, pero déjeme 2-3 minutitos a poner un poquito más, ¿verdad? Un poquito más de adorno. Vaya, hermanos, mire, nosotros no habíamos visto eso. Mire, hermano, vaya, qué bueno que el pastor vino, nos dijo. Entonces, al momento de orar, se ponen de pie todos, ¿verdad? Y como, ay, cuando hay clases de adultos, ya pareciera como que fuera la ola en el Estadio de México, uno por un lado y otro por otro, ¿verdad? Empiezan poco a poquito a levantarse todos. Y entonces empezar a cerrar y empezar las bolsas y a prepararse y los zippers, ¿verdad? Bueno, hermana, por favor, hermana, buen ejemplo. Hermana Zabaleta, llévenos al Señor en oración. Y se para la hermana Zabaleta. Entonces empieza a orar. Padre, te damos gracias, porque aquí tienes a un grupo de tus hijos que ha venido a orar. Y Padre, que hemos venido con cargas y problemas de toda la semana. Y sabes que venimos nosotros a buscarte el favor tuyo. Pero como dice Celia Cruz, ¿verdad? La vida es un carnaval, dijo. Y todo el mundo se puso y abrió los ojos. Y esta señora, ¿qué está diciendo, verdad? De veras, o sea que no fue la hermana Zabaleta, ¿verdad? No me la vean así de chueco, por favor. Pero imagínense, todo el mundo, claro, ay, si hubiera estado aquella okay, Michulis que le conté, se hubiera soltado la carcajada, tira la placa en ese momento, ¿sí? Entonces, vaya, que no sabemos con quién estamos hablando. No sabemos verdaderamente qué es lo que está pasando. Y hermanos, pena, hombre, pena, ya tenemos años de estar en el evangelio. Y estos nombres son tan comunes, estos nombres son tan importantes, pero tristemente nosotros los ignoramos. La otra clasificación de estos nombres son tres nombres compuestos que aparecen acá, por favorcito, en la pantalla una vez más, que son el nombre de Jehová Elohim, Adonai Jehová, y por último está Jehová Shabbat. Después, ahorita son, usted dice: ay, pastor, esto, that's French to me, ¿verdad? Eso pareciera como está en ruso, está en chino. Pero eso es lo que pretendemos, que si usted no conoce el significado de los nombres, los vamos a aprender. Y por último, están los famosos nombres que están compuestos, que son el nombre de El Shaddai, que es ese nombre que en inglés se llama The Almighty God, el Dios Todopoderoso. Fíjese lo que es Dios para nosotros y para quien quiera aceptarlo. Dios es un Dios Todopoderoso. Por favor, mi hermano, no me le diga Diosito. Si Diosito quiere, Dios no es Diosito, Dios es un Dios todopoderoso. Ay, amigo, nosotros en casa le llamamos de cariño Carlitos, porque toda la vida le llamamos, pero a él no le gusta que le digan Carlitos en sus compañeros. My name is Carlos. Y fue tan sinvergüenza que no le gustaba a Carlos Navarro, que cuando estaba en la escuela Skinner, nosotros fuimos a buscar, era el famoso open house. ¿Se recuerda usted cuando van los padres de familia a ver los trabajos? Y andábamos buscando Carlos Navarro, Carlos Navarro. Se había cambiado el nombre, Tony Navarro se había puesto, ¿ves? Porque él es Carlos Antonio, ¿verdad? Entonces se puso Tony Navarro. O sea, no nos gusta don't pamper me. O sea, mami, mom, no me llames así delante de la gente. Mijita, no nos gusta que nos pongan diminutivos. ¿Usted cree que Dios, sabiendo que es un Dios todopoderoso, le agradará que usted le diga a Diosito? Dios es un Dios todopoderoso. Otra cosa, Dios es un Dios que se llama el Elión, que es un Dios altísimo. Íbamos a Israel y la curiosidad, yo hablo con la aeromoza. Íbamos rumbo a Nueva York hasta Tel Aviv. Y yo le hablo a la aeromoza y le pregunto, mire, la línea aérea se llama el Al. Entonces yo le pregunto a ella, le digo, discúlpeme, le digo, ¿qué significa el Al? Que es el nombre de la línea aérea. Me dice, es algo así como, hey, fulano, le dijo al otro, y le habló en hebreo y le habló en inglés, y me dijo el otro, mire, me dijo, es algo así. No, total, que los dos no sabían. Y hablo yo con otra persona y le pregunto qué es el Al. Y me dice, es el que vuela más alto que todos. Es aquella persona que no hay nadie que pueda volar por encima de él. Ahora, por eso es lo que nosotros tenemos. El Elión, en el nombre de Dios, es el Dios altísimo. Y por último, está el Olam, que es el Dios eterno. Es the everlasting God. Él es el Dios de la eternidad. Estos son los nombres. Pero vamos a comenzar, y lo que vamos a hacer, porque no es solamente venir y dar la descripción de los nombres de Dios, sino lo que yo quiero es que usted pueda decir, ¿cómo lo puedo contextualizar? ¿Cómo puedo yo venir y aplicar este nombre divino que revela la naturaleza de Dios, que revela el carácter de Dios? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Fíjese, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ver el primer nombre de Dios. No está en el orden esto, pero es el primero que vamos a ver en esta noche de los 10 y 15 nombres que vamos a ver. Vamos a pasar 5 domingos consecutivos aprendiendo de esto. Pero yo no quiero que usted sepa lo que es Dios. Yo lo que quiero es que usted y yo vivamos, experimentemos, palpemos, sintamos lo que verdaderamente Dios quiere ser en nuestras vidas. Número uno, vamos a ver lo que es Jehová Shalom. Vamos con el primero, Leti, por favor, ahí. Este es el primero que vamos a ver. ¿Qué significa Jehová Shalom? Hoy recibí, por ejemplo, una llamada. Me llamó en la mañana, a las 7 de la mañana, me llamó el hermano Jonathan. Jonathan es el integrante del dúo Esperanza del Salvador, que van a estar con nosotros dentro de 2 semanas acá. Y estos se llaman Jonathan y Canel, y cantan la mayoría de las canciones, las cantan judíos. Y ellos siempre se hablan con términos judíos. Baruch, que es hermano. Entonces me dice, mira, varón, me dice, vamos a estar por allá, vamos a estar en Houston, queremos ir a cantar a tu iglesia, tenemos rato no estar. Perfecto, vénganse, se los recomiendo, son un espectáculo, son geniales, son exclusivos. Ahora, fíjese pues, pero al terminar el saludo me dijo, Shalom. Y la palabra Shalom es esto, que significa el Señor es paz. Entonces yo me hago una pregunta y le voy a decir de dónde viene la palabra Shalom. Usted ve, por ejemplo, la palabra Salem, que es rey de Salem, que es el rey Melquisedec, que es Jesucristo. ¿De dónde viene la palabra Jerusalén? Que es, oiga esta, ciudad de paz. La ciudad, y es paradójico, ¿no? Que es la ciudad de paz y es donde más guerra hay. Entonces voy a hacerme yo una pregunta. ¿Cómo es que yo llamo a Jehová Shalom? El saludo que los hebreos, el saludo que los judíos se dan, es ese. Salud, Shalom, hermano. O sea, que la paz de Dios. Usted ve los escritos de Pablo, y que la paz de Cristo. Usted ve, por ejemplo, el saludo en la iglesia católica romana cuando se despiden. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y con tu espíritu, ¿verdad? Entonces, la paz, la paz, la paz. Pero yo me hago una pregunta. ¿Por qué Dios es paz? ¿Por qué llamamos y clamamos y servimos a un Dios de paz? Pero en la actualidad es lo menos que nosotros tenemos. No tenemos paz. Mire, venga conmigo en el libro, antes del libro de Samuel. Hay este libro de jueces. Y vea usted conmigo en el capítulo 6, versículo 23 y 24. Vamos a ver quién fue el que mencionó esto. Libro de jueces, antes del libro de Samuel, capítulo 6, versículos 23 y 24. Mire qué curiosidad. Dice Gedeón estas palabras: pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor. ¿Qué fue lo que le dijo? Porque se sentía amenazado, venían a matarlo, y le dijo, shalom, shalom, paz a ti, no tengas ningún temor, no vas a morir. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Gedeón? Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en obra de los abieseritas. A la parte de ese versículo, hay una letra muy diminuta, donde dice, esto es Jehová. ¿Es qué dice? Se da cuenta que en la misma Biblia aparece la descripción de todo esto. Ahora, Jehová Shalom, el Señor es paz. Pero ¿cómo es eso que Jehová es paz? Y yo hablo del nombre de Dios, y yo no sé tener, y yo no sé vivir en paz con mis semejantes. Fíjese que el día viernes pedí yo a la hermana Leti Hernández que me hiciera una figura de lo que es en la presentación del estudio el día viernes. Y el apóstol San Juan dice esto, que el que dice que está en la luz debe de andar como él anduvo. La Biblia nos dice que, mire, y en resumidas cuentas es esto: la persona que tiene una perfecta relación, oiga esto, la persona que tiene una perfecta relación vertical tiene una correcta relación horizontal. Si yo estoy en paz con Dios, yo estoy en paz con mis semejantes. Y ojo con esto, mi hermano, usted no le culpe a nadie y usted no le cree a nadie que le diga que esté en paz con Dios si esa persona no está en paz con sus semejantes. El producto de haber llegado a romper, el resultado y el efecto de haber llegado a truncar esa relación perfecta que había con Dios, ha creado una relación incorrecta con los semejantes. Yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con mis semejantes. Yo estoy en paz con Dios, estoy en paz conmigo mismo. Por lo tanto, Jehová Shalom, Él quiere que nosotros tengamos paz entre nosotros, que haya paz en nuestra nación, que haya paz en el mundo, que haya paz en la casa. Usted no sabe, hermano, qué difícil, y esto usted, como padre de familia, usted sabe esto. ¿Cuánto trabajamos nosotros? 45, 50 horas a la semana. Lo mucho que nos cuesta ir a trabajar, lo mucho que nos cuesta llevar los dólares a la casa. Y hay veces que muchos de nosotros pensamos para regresar a la casa, porque en la casa no hay paz. Tengo conflicto con mi compañera, tengo conflicto con mi compañero, tengo conflicto con uno de mis hijas, tengo conflicto con uno de mis hijos, tengo un problema con la persona que trabaja en la casa, tengo un conflicto con el empleado que tengo yo en la fábrica, tengo un problema allá en el trabajo con un compañero de trabajo. O sea, mi hermano, ¿qué vida más triste, ¿no? ¿Qué vida más mediocre, más miserable, que nosotros tengamos que llevar siempre el nombre de Dios en nuestra boca, pero no tenemos paz? No tenemos paz con Dios, no tenemos paz con nosotros mismos, no tenemos paz en nuestro país y no tenemos paz en el mundo. Hermanos, yo les digo una cosa, se lo digo, mire, porque conozco y por el conocimiento de causa le quiero compartir algo. Somos una de las pocas iglesias que hemos disfrutado una paz que muchas iglesias lo quisieran. Yo sé que esta persona va a escuchar el sermón. Voy a respetar su nombre, voy a respetar inclusive su posición. Pero la semana pasada, mi esposa sabe esto, que yo he platicado realmente de esta situación, que me duele mi corazón por lo que él es, por lo que es su familia y por lo que esa iglesia es. Hermanos, este hombre tiene una pérdida de peso, tal vez como de 25 a 30 libras en menos de 3 meses. Los problemas que ha tenido que vivir y los problemas que ha tenido que pasar, las acusaciones que le han hecho, la forma tan irreverente, tan irrespetuosa, tan salvaje y tan canibalesca que le han tratado. Y la semana pasada fue una de las últimas de esas reuniones en las cuales, hermano, gente que uno los ve y dice, no puede ser que esta persona haya ido a estudiar. Será muy estudiado, pero no es educado. Será muy estudiada, pero no es una persona respetuosa. Se les nota, pues, ¿verdad?, en realidad la hazaña, el dolo, la maldad que hay. Y, ¿sabe?, son personas que dicen, no hay paz en esta iglesia. No hay paz. Y hermanos, ¿usted no cree que usted debe de sentirse bien de ustedes, de sentirse tranquilo, de sentirse usted agradecido con Dios? Porque somos una iglesia en la cual nosotros verdaderamente podemos respirar paz. No queremos ignorar cosas que se han dado, no queremos pasar por alto cosas que han pasado, pero ¿sabe una cosa? Hay un hombre que para toda la vida los penaltis, y es el pastor. Todos los penaltis los paro yo, y muchas veces hay cosas que ustedes nunca alcanzaron a saber, y lo que llegaron a saber fue porción, pero no lo supieron todo. Pero paramos los penaltis para no desestabilizar, paramos los penaltis para no echar a perder lo bonito, lo que Dios quiere verdaderamente de nuestra iglesia. Dios quiere que en su casa, Dios quiere que en su vida, Dios quiere que en su iglesia, Dios quiere que en su trabajo, Dios quiere que en su vecindario, Dios quiere que en tu ciudad, hermana licenciada Castellanos, Gloria, Cheli, Socorrito, hermana Lecona, Dios quiere que Matamoros reine la paz en México. Acaba de venir, hace dos noches entrevistaron al presidente de Guatemala, el señor Joaquín López Dóriga, entrevistó al presidente de Guatemala, y el despido que se hizo el presidente dijo que Dios bendiga a México. Queremos decir una cosa, lo que nosotros centroamericanos vemos toda la vida a México es como los mexicanos ven a los Estados Unidos. Nos lo vemos con respeto, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, no desde el punto de vista futbolístico. Porque selección que llega a Guatemala, aunque no ganemos, pero quebremos dos, con dos que quebremos, somos felices. Ahora, pero vemos con respeto y deseamos lo mejor, porque si a México le va bien, pues le va bien a Centroamérica, lo mismo dice, le va bien a los Estados Unidos y le va bien a México. Ahora con este tipo de la recesión, con este tipo de la desaceleración económica que ha pasado con el país, también ya empezó a afectar a México y afecta al mundo. Entonces, por favor, clamemos y digamos, Señor, verdaderamente, ¿cuántas veces yo no te he dicho Jehová Shalom? ¿Cuántas veces yo no te he dicho esto y verdaderamente no tengo? Hoy quiero, Señor, que tú seas la paz de mi vida, que tú seas la paz de mi hogar, que tú seas, Señor, la paz de mi país, que tú seas la paz de mi iglesia, que tú seas la paz de mi trabajo, que tú seas la paz de todas las cosas que yo tenga que emprender en mi vida. Ahora, vea conmigo el segundo. Y aquí voy a explicar una cosa y voy a mencionar dos ilustraciones. Una, bueno, las dos fueron ayer. Vea usted conmigo Jehová Jiré. Antes de jueces, véngase al primer libro de la Biblia. ¿Dónde es que aparece este nombre de Jehová Jiré? Jehová Jireh le llaman en inglés. Pero vea usted conmigo en Génesis capítulo 22, versículo 14. Y le voy a tratar la manera de hacer el mini drama o de poder explicar para no dar lectura pues a toda la porción, aunque yo sé que ustedes conocen muy bien todos estos pasajes. Mire, a este Dios o a este nombre que se le aplica a Jehová Jireh, que es el 22:14, mire lo que dice. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová, ¿cómo dice? Proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahí hay una letrita diminuta itálica que dice Jehová Jireh, en hebreo Jehová Jireh. Ok, ¿qué es lo que había pasado? Había habido un diálogo bonito, encantador, bien en paz, con toda la transparencia del mundo. Viene Dios y le dice a Abraham. Abraham le dice, mira, te voy a pedir algo, dame a tu hijo, el único al que tú amas. Entonces viene Abraham y habla con su hijo Isaac, que le dijo, amigo, por favor, quiero que vayas conmigo, vamos a ir al monte Moría, el Mount Moriah, le llaman en inglés. Vamos a subir nosotros para allá. Y allá le dice, vamos a enalbardar el asna, vamos a poner la leña, vamos a subir. Y le dice el hijo, y le dice, papá, ¿y la Cheyenne? No, ¿verdad? No fue la Cheyenne, ¿verdad? Papá, le dice Isaac, papá, le dice, ¿y el sacrificio? Papá, le dice, ¿y el cordero? Y le dice, mira, le dice, Dios te va a proveer de un sacrificio. Y se lo lleva. Y lo pone ya cuando llega, bajan la leña, bajan todo esto, preparan el altar de sacrificio. Y le dice el papá, Abraham a Isaac, le dijo, mi hijo, eres tú el sacrificio. El muchacho no dijo nada. El muchacho no dijo, pues estas son cosas tuyas, papá, y mira cómo salís, pero yo, a mí no me metas en tus negocios, ¿verdad? El muchacho obedeció, se acostó en la cama, se acostó en el altar del sacrificio, y dice que, la Biblia dice que agarró el cuchillo con sus dos manos, Abraham, y a sacrificarlo iba, cuando Dios habló y le dijo a Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho. Ahora le dijo Dios a Abraham, ahora creo, le dijo, que me temes y que me amas. Y cuando él paró todo esto, allá trabado en un zarzal, trabado en un chiribiscal sería, estaba un carnero, estaba un corderito, que había sido lo que Dios había provisto. Por eso, en ese monte Moriah, en el monte Moría, ahí Dios proveyó. La pregunta es esto, hermanos, ¿por qué si Dios es un Dios de provisión? ¿Por qué toda la vida andamos nosotros comiéndonos las uñas? ¿Por qué si Dios es un Dios de abundancia, nosotros tenemos necesidades? Oigan lo que acabo de mencionar antes de la ofrenda. Si usted ha sido honesto, sistemático, usted ha sido sincero, usted le ha dado de sus diezmos a su Dios en el mes de enero, en el mes de febrero, y a usted le hace falta algo, hable con el pastor después. ¿Le sabe una cosa? Seguro estoy que no va a llegar nadie, porque Dios no puede mentir, porque es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Ahora, prueben a Dios en este aspecto. Dios es un Dios de provisión. Por eso cuando Pablo decía en Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá, porque el Dios de Pablo era el mismo Dios de Abraham, el Jehová Jireh, el Jehová Jireh. Bueno, fíjese pues. Jehová Jireh es el Dios que suple. Jehová Jireh es el Dios que hace que no te falte nada. Jehová Jireh es el Dios que te provee en todo lo que tú necesitas. Entonces, aquí está la pregunta. Si ese Dios, ¿por qué toda la vida andamos nosotros en el callejón de la amargura? Aquí hay un problema, y el problema no es Dios. Aquí hay un problema, y el problema no es Jehová Jireh. Aquí hay un problema que nosotros no somos honestos, no somos sinceros, no somos transparentes con Dios. El día 29 de diciembre del año 2007, era el último día que íbamos a ganar almas a la pulga del año 2007. Ya veníamos con el equipo, y venía Rudy conmigo, y le digo, Rudy, espérame, le digo, me voy a ganar a esta alma, le digo. Entonces me dice, así me susurró en el oído, me dice, pastor, él es amigo mío, yo lo conozco. Pero ya no le hice ni presté atención, y llegué, y él estaba en un carro de esos de renta, de transportación, de mudanzas, de la U-Haul. Y estaba bajando unas cajas de lechugas, unas cajas de aguacates, unas cajas de pepinos y de tomates. Y yo me acerqué ahí, tranquilo, despacito, y le digo, compa, le digo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, me dijo. Y al rato llegó Rudy, y pues entonces ya le dio un poquito más de confianza mi presencia. Y me acerco y le digo, mire, le digo, no quisiera hacerse usted el negocio más grande de su vida. Y empezó a voltear así para atrás, ¿verdad? Como quien dice, este hombre anda, se mueve, ¿verdad? Como ya saben el idioma, ¿verdad? Se mueve, ¿verdad? Y entonces me dijo, ¿cómo así? Me dijo, ¿sabe usted que Dios le ama? Le digo, ¿sabe usted que Cristo tiene un plan lindo y maravilloso para su vida? ¿Sabe usted que si usted le entrega su corazón a Jesucristo, usted va a cerrar en este día el mejor negocio que jamás haya hecho en su vida? El tipo empezó a cambiar de aspecto, su semblante ya dio un poquito más de confianza, y le hice las primeras preguntas típicas, ¿no? ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cree que Jesucristo es el Hijo de la Virgen María? ¿Cree que Jesucristo murió en la cruz del Calvario? ¿Cree que Jesucristo fue sepultado y luego resucitó? Sí, 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 todo. ¿Quiere recibir a Cristo? Sí, me dijo. El domingo siguiente, el sábado siguiente del otro mes, en enero, yo estaba en California, y Rudy se había ido a la pulga. Y me dice el hermano, lo llamé pastor, pero no me di cuenta por el cambio de hora que usted estaba en conferencias. ¿Qué cree? Me dijo, fui a hablar con el muchacho que usted se ganó para Cristo el mes pasado. Y ayer lo pasamos a saludar, estaba comiendo. Le digo, oh, le digo, hoy está comiendo, no se me malpase. Le digo, y el camión lleno y bastante negocio. Y le contó a Rudy que ese día cambió radicalmente su vida. Ese día iba a ser el último, oiga esto, hermanos, ese día iba a ser el último día que él iba a llevar ese el camión de transporte, de mudanzas, porque lo iba a vender. Le estaba yendo mal en los negocios, pero mal en los negocios. Y dijo, lo único que voy a hacer es vender el camión, volverme a capitalizar para otra vez generar dinero y ver qué es lo que hago, qué, por dónde y con qué y en qué camión voy a traer, no lo sé, pero necesito cash. Ese día, dice, que fue uno de los mejores días de venta que tuvo él en los últimos meses. Todo el mes de enero y todo el mes de febrero han sido meses bendecidos. ¿Dónde está Rudy? Levántalo. Rudy, ¿no es cierto, Rudy? Meses bendecidos. Ya no tuvo que vender su camión, ayer estaba muy bien. Y dice que ahora todos los vendedores, los colegas, son un atajo de envidiosos. Dice que le tienen envidia y le tienen celos porque le está yendo muy bien. Vaya, le digo, Rudy, qué bueno, porque fíjate que lo voy a poner. Y en efecto, lo tengo anotado aquí en el texto para poder ilustrar. De ahí yo me fui a la casa, mandé toda la información a Leti y me fui al gimnasio. Al gimnasio, me metí en el sauna y estaba un señor, más o menos pesadito, de su cuerpo, fornachón, al lado con su hijo. Entonces yo entré, puse mi toallita, mi botellita de agua, y yo creyendo que iba a perder 60 libras de peso ayer, pues pura manteca que tiré nada más, entonces a sudar. Y le digo, buenas tardes, con permiso, adelante, adelante, me dijo. ¿Cómo está? Bueno, usted no es de por aquí, ¿verdad? Me dijo. No, soy, le digo, soy guatemalteco. ¿Qué hace por acá? Le digo, soy pastor. Ay, hermano, me dijo, que Dios le bendiga, me dice. Yo soy fulano de tal, este es mi hijo. Y me dice, tengo 4 años de haberme convertido al evangelio. Yo voy a una iglesia, me dijo, de pentecostal, allá en Matamoros, en la colonia, no sé qué fue lo que me dijo. Entonces, le digo, ¿qué tal? Soy contratista. Y empecé a contarle, ¿verdad?, cómo es que Dios, me dice, mire, me dijo, esta era mi vida antes, esto y esto y esto. Mi hijo me dijo que tiene 16 años. ¿Le puede contar lo que yo hacía antes de yo ser cristiano? Mi papá era tremendo, me dice el muchacho. Mi papá no sé qué, me dice, pero ahora es un ejemplo en la casa. Y le pregunto, ¿y qué tal de negocio? ¿Le afectó la famosa cuesta de enero? No, me dijo. A mí me va bien, me dijo. Y oiga, me dijo, pero si todo el mundo se anda quejando que los negocios están mal, pues sabe una cosa, no sé, porque a mí me va bien. De veras, le digo. Mire, me dijo, yo soy sincero, me dijo. Yo agarro 3-4 contratos en el día o en la semana. ¿Y sabe usted qué hace, hermano Juan Pérez? Agarra los 4 contratos, cierra la oficina y se va a Matamoros, a su iglesia. Sea lunes, sea martes, sea miércoles, sea el día que sea. Y llega y si está el pastor o la pastora o la esposa, la familia, presta las llaves y se va al altar. Y el Señor le dice, aquí están los 4 contratos. Te los pongo delante de ti para que tú lo bendigas. Y Señor, con cualquiera de los 4 que tú me des, yo me doy por servido para los próximos 2 meses en la construcción de la casa. Pastor, me dijo, ¿sabe usted qué fue lo que sucedió la semana antepasada? Que los 4 contratos que le llevé, los 4 aplicaron, me dijo. Tengo demasiado trabajo. Eso sí, me dijo, le doy al Señor de lo que Él me da. Miren, Jehová es un Jehová Jiré. Jehová es un Jehová que todo lo proveerá. Jehová es un Dios que suple. Pero hoy pregunto yo, ¿por qué vivimos en constantes necesidades? ¿Por qué vivimos en aprietos? ¿Por qué vivimos en lipidias? Mi amado, pregunto yo, ¿por qué? El problema no es Dios. El problema no es Dios. A muchos ya les cayó el King Kong. Y ya no es ni chimpancé el King Kong, porque todos se lo gastaron y ni siquiera el olor le dieron al Señor. ¿Sabe una cosa? Ni lo que les ha costado, porque el gobierno se los ha devuelto, le han dado al Señor. Si no le hemos dado eso al Señor, mucho menos lo que nos cuesta a nosotros. ¿Y sabe una cosa? Así será tu vida, una vida llena de mediocridades y de necesidades y de lipidias. Depende de ti. Estamos aprendiendo a conocer los nombres de Dios. Pero vea conmigo el último nombre. Vea por favor conmigo en el libro de Josué, que es el 6º libro de la Biblia. Capítulo 5, versículo 13 y el versículo 14. Mire esto pues. El otro nombre es Adonai. Vea por favor primero, váyase al libro de Josué, capítulo 5, versículo 13 y el versículo 14. Capítulo 5, versículo 13 y el versículo 14. Vea esto. Entonces, el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13 y el 14. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Dos palabras que tienen una connotación tremenda. Lo que le dijo Josué a Dios, a este ángel, a este príncipe, le dijo Adonai. Por eso le adoró. Porque el hebreo, el judío, no puede postrarse ante nadie que no represente ninguna deidad, que no represente ninguna divinidad. Se postró y le dijo, Adonai, Señor, he aquí tu siervo. Por lo tanto, ¿qué es Adonai, pastor? Adonai es esto, Señor, amo, dueño, autoridad y supremacía. Eso es Adonai. Y cuando yo le llamo al Señor, Señor, eso quiere decir que el Señor Jesucristo es Señor de todo. De toda mi vida, de todo mi corazón, es Señor de mi boca. Es el dueño de mis sentimientos, es el dueño de mis emociones, es el dueño de mis posesiones. Todo es de Él, nada me pertenece a mí. Yo soy esclavo, yo soy su siervo, Él es Señor. Él es amo, Él es dueño, Él es autoridad, Él tiene autoridad sobre todo lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo tengo, lo que voy a hacer, todos mis planes. Hay autoridad y supremacía. ¿Sabe una cosa? Que este nombre de Adonai se empieza a hacer una derivación. ¿Por qué cree usted que nosotros llamamos a las personas de edad Doña Polita, Don Juan? ¿Usted cree, de dónde cree usted que viene la palabra don? De Adonai, porque es un señor, porque es una persona que tiene autoridad, porque es una persona que está por encima, don, a través de edad. Él es esto. Cuando yo le digo Adonai, Él es el Señor de todos y de todo. Por eso que en la iglesia, y amados, discúlpeme, usted ya se ha dado cuenta que pasaron aquellos tiempos donde nos echábamos los caratazos. Pasaron aquellos tiempos en donde tenía que soltarme, pero la furia de decir las cosas y poner las puntos sobre las íes y las cosas en su lugar. Porque no quería que en ningún momento aparecieran señoritos ni señoritas en la iglesia. Aquí hay un solo Señor y todos somos esclavos. Desde el pastor para abajo somos siervos de Dios. Las cosas tienen que hacerse como a Él le parecen, porque Él es el dueño de la iglesia. Porque Él es el dueño de esta congregación. El dueño de la congregación no es el pastor, por favor, hermano. Sí, mire, hermano, entiendo. Yo ya me voy de aquí, hombre. Yo ya estoy por irme. Y dos canciones quiero, por favor, que me canten el día que yo me vaya. Sacaremos este güey de la barranca. Vaya, es el que quiero que me canten, pues. Vaya. Y las golondrinas. Hermanos, esta no es la iglesia del pastor, no es la iglesia de sus hijos, es la iglesia del Señor. Y todos somos sus siervos. Por eso, Adonai, cuando Él manda y nosotros obedecemos, Él es dueño, Él es amo, Él es Señor, Él es autoridad en mi corazón. Él es dueño, Él es amo, Él es Señor, Él es autoridad y supremacía en mi vida. Él es dueño, Él es amo, Él es Señor, Él es autoridad y supremacía en mi boca. Él es dueño, Él es amo, Él es Señor, Él es autoridad y supremacía en mis sueños, en mis anhelos, en mis deseos y en todos mis proyectos. ¿Se da cuenta todo lo que encierran los nombres de Dios? Hemos aprendido tres. Jehová Shalom. Observe lo que menciono yo toda la vida al final de los cultos. Hermanos, que la paz de Cristo vaya con todos nosotros. Paz en tu trabajo, Mónica. Paz en tus proyectos. Paz en tu casa, Hugo. Paz en tu casa, hermano Araiza. Paz en tu iglesia, hermano Mondragón. Paz en tu negocio, hermano Joe Molina. Paz en tus estudios, paz con tu familia, paz allá en la escuela, Sandra, hermana Saldaña, paz en tu negocio, hermano Rudy, que la paz de Cristo sea con todos nosotros. Jehová Jiré, que Dios provea para tus estudios, hermano Moy. Próximo año, si Dios permite, hermano Moy Molina se está graduando de un BBA, un Bachelor's in Business Administration, apenas de 21 años de edad. Estoy orando, me dijo, para que Dios provea los medios y las formas para poder sacar mi Master's en Business Administration. Y la clave y el ejemplo número uno, Moy, es tu hermana. Dios le proveyó a tu hermana que fuera a estudiar a una de las mejores universidades del estado de Texas. Now I want you to know, Dr. Zabaleta, we're praying for you since you went to Florida Since you came back to Houston, since you went back and came back again, you've been the motive of our prayers. God will provide. God will give you a place, a dignified place for you where you can spend and you can be yourself. Dios es un Dios de provisión. Dios es un Dios que va a bendecir, que va a abrir puertas. Esperanza vino hace 2 semanas. Triste. Siento yo que a Esperanza se le caía el mundo, se le derrumbaba el mundo al momento solamente de decir de lo que estaba pasando en su vida, que Ana le habían detectado un tumor canceroso. El mundo se le derrumbó. El día siguiente Ana vino al culto, un día miércoles. Pasa conmigo y le dice, Ana, estaba demacrada, ¿no es cierto, Esperanza? El rostro de Ana estaba tétrico. Digo, no pierda la esperanza, confíe en el Señor. Se va a hacer los exámenes. Vino en la mañana y me dice, great news, pastor. Guess what? I don't have nothing. Proveyó. Bendijo. Dios es Dios. Y por último, Dios es un Dios que es un Señor. Su carro, hombre. Señor, aquí está el carro. Su casa. Sus propiedades. Lo que usted tiene. Sus talentos. Su habilidad, su mentalidad, sus deseos, su energía. Todo es de nuestro Dios.